bueno.
La buena noticia es que para el próximo año ya vamos a ser como Dinamarca en materia de salud. Tuvimos que esperar 4 años, pero el quinto es el bueno. Así lo dio a conocer el presidente de la República. Hoy en su conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador afirmó y garantizó que para finales del 2023 habrá un sistema de salud de primer mundo. Citó el caso de Dinamarca y dijo que podría ser mejor que el del país europeo. El presidente de la República aseguró que estará garantizada el servicio, garantizados los servicios y el derecho a la salud de todos los mexicanos. Dijo que se están haciendo los trabajos correspondientes y afirmó que sus detractores se van a quedar con el ojo cuadrado, que van a tener que reconocer que una vez más el presidente tendría la razón. El chiste es que, insisto, 4 años después del desmantelamiento del Seguro Popular, del fracaso del Insabi, del desastre con las vacunas, de la falta de medicamentos para el cáncer y para muchos padecimientos en todo el país, tenemos cifras verdaderamente alarmantes. Pues el presidente dice, no se preocupen, vamos por el buen camino. Y dentro de un año ya estaremos en un punto en el que seremos la envidia prácticamente de todo el mundo. Medicamentos gratuitos, atención total a toda la población, es lo que ofrece el presidente de la República. Así lo dijo, vamos a escuchar.
El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Y puede ser que mejor, y te voy a explicar por qué. Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México, porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México.
No hay corrupción, dice el presidente de la República. En Dinamarca no hay corrupción como sí la hay en México. Lo que sí hay en Dinamarca es inversión en salud, como lo que no hay en nuestro país. El día de hoy se dan a conocer datos que son replicados en diferentes fuentes y por diferentes personajes. Por ejemplo, el doctor Javier Tello, usted lo conoce bien porque es consultor en materia de políticas de salud, hoy publica un dato muy interesante en torno a la inversión per cápita en salud de Dinamarca comparada con la de México. Fíjese usted bien, en Dinamarca se gastan $5,453 per cápita, por persona, en materia de salud. En México, 649. Algo así como 9 veces menos. Ahí está el primer dato. En Dinamarca, el gasto personal, el gasto que cada familia eroga para atender problemas de salud, es de 1.34%. En México, el 2.42%. Esas son las diferencias entre Dinamarca y México. Hoy en la mañana, el periódico Reforma publicó datos obtenidos del INEGI, datos oficiales, en donde se retoma este gran desbalance del que ya hemos hablado en diversos espacios aquí en W Radio, entre lo que se gasta en materia oficial, los recursos públicos que están encaminados a la salud, y lo que gastamos como particulares para atender las diversas afectaciones, las diversas enfermedades, los contagios de los virus que se vayan presentando. Y bueno, la diferencia es abismal. Los hogares del país, así lo publica hoy en una nota de Víctor Osorio, el diario Reforma, los hogares del país gastaron en 2021 algo así como 1,077,000,000,000 de pesos en salud. Esta suma, de 672,000,000,000 de pesos, así dice la nota, gastados directamente para cubrir sus necesidades de salud, y 404,976,000,000 en trabajo no remunerado. Es decir, del 1,077,000,000,000 de pesos que gastan los mexicanos en salud, que gastan de su bolsillo para atender cuestiones de salud, pues más del 60% van directamente a cubrir las necesidades inmediatas y un 40% más o menos se asigna a el trabajo de cuidados no remunerados para atender a los enfermos. En tanto, y ahí le va el contraste, ¿cuál fue el monto destinado por el ramo 12 de salud en el presupuesto de egresos del año anterior? Estoy hablando de cifras del 2021, 145,414 millones de pesos, casi una décima parte. El gobierno gasta mucho menos que Dinamarca y mucho menos que el mexicano promedio para atender cuestiones de salud. ¿Por qué? Pues por la falta de confianza en el sistema público de salud, pero también por la falta de atención, por la falta de insumos, por la falta de medicinas, por el desastre que se ha vivido en los últimos años en materia de salud. Hay otros datos que también llaman mucho la atención. Los porcentajes de medicamentos que no fueron recibidos en cada entidad federativa apenas hasta el corte del pasado fin de semana. No hay un solo estado de la República Mexicana que tenga medicamentos suficientes. Todos están en números rojos. Por supuesto, hay algunos que tienen una mejor situación, como por ejemplo el estado de Guanajuato, al que le falta solo el 0.9% de los medicamentos que han sido adquiridos, que han sido solicitados, el estado de Nuevo León, el estado de Tamaulipas y el estado de Aguascalientes. Esos son los estados, las entidades que tienen un déficit mínimo, pero faltan medicamentos. En cambio, el estado con mayor problema de abasto de medicamentos es Coahuila, con el 47.6%. Prácticamente la mitad de los medicamentos solicitados por el sector salud no han llegado a su destino. Le sigue Zacatecas con el 37%, el estado de Nayarit, 32%. La Ciudad de México, por ejemplo, sufre porque le falta el 13.9%. Está arribita de la media tabla, mientras que el Estado de México pues no ha cumplido con la cobertura del 30.4%. No hay un solo estado de la República Mexicana que tenga cubiertas sus necesidades de medicamentos en materia de salud pública. No obstante, a pesar de estas cifras, a pesar de todo, dentro de un año, Dinamarca nos va a envidiar. Así lo dijo también el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Vamos a escuchar.
Algunos aún con dudas, con cansancio, pero la mayoría de los mexicanos lo haremos con esperanza, con ánimo, solidaridad y alegría, pues el año que llega se consolidará la transformación del sistema de salud, entre muchos otros logros para las familias mexicanas. Por lo tanto, nadie se va a rendir, menos ahora, dijera el cantor.
Es lo que dice el secretario de Salud, Jorge Alcocer. El próximo año se va a consolidar el sistema de salud mexicano. Vamos a apuntar la fecha, vamos a apuntar la cita textual tanto del presidente como del secretario de Salud, y dentro de un año pues daremos cuenta de cuál es el avance. Ojalá que tengan razón tanto el presidente como el funcionario encargado de encabezar las políticas sanitarias del país. Vamos con el tema 2 de nuestra sobremesa. 2. La tormenta gélida Elliot sigue causando estragos en Estados Unidos. Ya van más de 50 personas fallecidas. En un momento más vamos a entrar en contacto con mi compañero Francisco Villalobos hasta la Unión Americana, pero antes vamos a hacer un recorrido por nuestro país. El frío continúa y ya dejó un saldo de 2 menores fallecidos en el estado de Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que para el 27 de diciembre, es decir, para este día, se va a mantener el ambiente muy frío. La madrugada fue muy fría en todo el país y, bueno, gran parte del territorio nacional se va a ver afectado por las bajas temperaturas, aunque ya no se sienten los daños provocados por el frente frío número 19. La masa de aire ártica que lo impulsó modificará sus características térmicas, y mantendrá el ambiente muy frío durante pues la noche y durante la madrugada del próximo miércoles, es decir, el día de mañana. Hay lugares como la península de Yucatán que se verán afectados por las bajas temperaturas. También se prevé un efecto de norte muy fuerte en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y también olas de entre 2 y 4 metros de altura, aunado a las rachas de viento que van de 60 kilómetros por hora o un poco más, y oleaje de 1 a 2 metros de altura en el estado de Quintana Roo. Así es que, bueno, pues todo el país afectado no solamente por las bajas temperaturas, sino por el tema de que tiene que ver con pues los efectos de las marejadas, de los oleajes que persisten allá en el sureste de la República Mexicana, sobre todo en la zona de la península de Yucatán y también en el istmo de Tehuantepec. Es lo que está ocurriendo en la República Mexicana, en los Estados Unidos. Le repito, se ha ya declarado la emergencia en el estado de Nueva York debido a la histórica tormenta invernal que se ha presentado durante los últimos días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó ya la declaración de emergencia para Nueva York, lo que facilita la llegada de ayuda federal, toda la ayuda federal necesaria para prestar asistencia a los afectados. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos primero con Roberto Rodríguez. Él es especialista meteorólogo. Él es parte del equipo del Servicio Meteorológico Nacional, a quien siempre saludo con gusto. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo pintan las próximas horas en materia de bajas temperaturas, en materia del pronóstico del tiempo?
¿Cómo no? Muy buenas tardes, el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Pues es un gusto informarle. Pues ya, como habíamos comentado desde el día de ayer, las condiciones meteorológicas ya en relación a la temperatura tienden a subir, aunque todas han estado registrando temperaturas bajas debido a que la masa de aire ártica que nos invadió durante el fin de semana pues ya está cambiando sus características térmicas. El sistema frontal número 19 ya se encuentra pues en etapa de disipación sobre el mar Caribe, y pues la masa ya solamente tendiendo a subir lo que son las temperaturas. El día de hoy se registraron temperaturas sobre el Valle de México arriba de 6-7 grados centígrados, y sobre lo que son las sierras que rodean a lo que es la megalópolis, pues estuvimos todavía con temperaturas entre 2 y 4 grados centígrados. Para lo que es el día de hoy, en el transcurso de la tarde, noche, se encuentra un sistema frontal aproximándose a lo que es la parte noroeste de la República Mexicana, y el cual nos va a originar pues igualmente un ligero descenso en las temperaturas, alguna probabilidad de algunos chubascos, principalmente hacia Baja California, Sonora, Chihuahua, con la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en forma muy, muy, muy escasa. Entonces, que pues eran las condiciones, igualmente la mayor parte del país pues, todavía por la temporada, pues temperaturas bajas durante las primeras horas de la mañana, durante la noche, madrugada, y tendiendo a subir después de las 9:10 de la mañana.
Muy bien, Roberto, muchas gracias por el reporte.
No, al contrario, señor, tienes un gusto escucharlo siempre. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA informó a Roberto Rodríguez. Gracias.
Gracias, fuerte abrazo a Roberto y también a todo el equipo del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Le decía que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya emitió la declaratoria de emergencia para el estado de Nueva York, afectado por la tormenta Elliot, la bomba gélida que golpeó el noreste de Estados Unidos durante el fin de semana y que ha provocado afectaciones en casi todo el territorio estadounidense. En Nueva York, bueno, pues en Nueva York ya se han aumentado la cifra de personas fallecidas. Estamos hablando de más de 50 personas que perdieron la vida por las bajas temperaturas. La gobernadora de aquel estado ha afirmado que esta es la tormenta más devastadora en la historia de Buffalo, en donde ha caído pues una cantidad enorme de nieve, cerca de 100 centímetros de nieve. Vamos hasta Estados Unidos, allá se encuentra mi compañero Francisco Villalobos con los detalles más recientes de esta emergencia por frío que afecta a la Unión Americana. ¿Cómo estás, Francisco? Te saludo con gusto.
¿Qué tal, Primitivo? ¿Cómo estás? Y mira que para que la gobernadora de Nueva York indique que es la peor tormenta en la historia de Buffalo, uno tiene que simplemente ver los reels del NFL para ver los partidos icónicos de Buffalo, los Buffalo Bills bajo nieve, y te das cuenta de la cantidad y el volumen y el tamaño de tormenta como para que la gente que si sabe de nieve es Buffalo, esté indicando eso, ¿no? Y sí es una muestra de este cambio climático, una muestra de cómo está cambiando el tema de estas tormentas que se vuelven cada vez más intensas. Y pues sí, esta tormenta, esta bomba polar afectó a todo el país con excepción de Hawái. Todo el país tuvo condiciones de cero grados con excepción de Hawái. Hasta el noroeste de Florida tuvo esto. Y bueno, en el tema en el que el presidente Biden, al declarar zona federal de desastre, ha liberado los fondos federales para reconstrucción, fondos federales para cualquier tipo de daño que haya sufrido cualquier vivienda, si se haya explotado las pipas, de que se congelan y explotan las pipas con agua helada, cualquier tipo de daño, etcétera, etcétera. El gobierno federal va y cubre esos tipos de reparaciones, también préstamos, por si acaso la casa es pérdida total, y obviamente el apoyo y la presencia del gobierno federal. En la conferencia de prensa también indicaron el número de muertos en el Búfalo, ha sido el núcleo de muertes de esta tormenta, más del 60% de la gente que ha muerto en esta tormenta, que le ha quitado la vida a más de 57 personas, 28 han nacido allá en Búfalo. Se agregaron tres personas más que se responsabilizan la tormenta a esta muerte. No obstante, nomás subió la cifra oficial por uno. ¿Por qué? Porque se quitaron dos muertes de las que se les había responsabilizado a esta tormenta primitivo, y al parecer habían muerto por otras cosas. Y eso es por el lado de Búfalo, el lado de la vida humana, que es importante, es vital, pero el desquicio aéreo lo está protagonizando Southwest Airlines, que es la aerolínea, digamos, que más usan los norteamericanos en Estados Unidos para viajar nacional. Es una aerolínea nacional que solamente tiene 4 destinos en México como internacional, y hoy suspendieron más de 6,000 vuelos, tan solo 2,500 vuelos, que son tan solo de Southwest Airlines. Tiene un total de 6,500 vuelos totales suspendidos el día de hoy. Y mañana anuncian también que van a suspender la misma cantidad de vuelos. ¿Por qué? Primitivo, porque tienen a todos sus sobrecargos, pilotos, gente de operaciones, expandidos por todo el país, no en sus bases que les corresponde, y realmente se ha convertido en un problema de logística que está afectando. Simplemente haz la matemática, el número de vuelos que estamos hablando de millones de pasajeros que desde el viernes primitivo no pueden regresar a sus casas, no pueden, muchos de ellos no pueden tener sus maletas, algunos tristemente no pueden tener ni siquiera acceso a sus medicinas porque están dentro de sus maletas, otros perdieron sus cruceros que tienen, que pagaron miles de dólares para poderse, dice, a recibir el año en las islas caribeñas. Y son boletos que no son retornables, o sea, no se va a regresar el dinero. En fin, un verdadero caos primitivo por esta tormenta y por esta falta de logística por parte de la aerolínea Southwest Airlines, que invita al Departamento del Transporte, van a investigar qué diablos pasó con ellos, porque no es posible que todos los restos de las aerolíneas no tengan los problemas que está teniendo esta aerolínea.
Tremendo lo que está ocurriendo. Vamos a seguir pendientes y en contacto, mi querido Francisco. Te mando un abrazo.
Un abrazo primitivo, estamos pendientes.
Estamos pendientes, es mi compañero Francisco Villalobos en la Unión Americana. Vamos con el siguiente tema. 3. Se incrementan los casos de COVID en México. México acumula 8 semanas a la alza en los contagios detectados de COVID. Así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Del 18 al 24 de diciembre se registraron 2,905 casos, en tanto la ocupación hospitalaria en camas generales es del 7% y de 2% en camas con ventilador. En cuanto a las defunciones, del 18 al 24 de diciembre se contabilizaron 2 muertes por COVID, a diferencia de la semana previa, cuando se registraron 10 fallecimientos.
Llevamos 8 semanas de incremento en el número de casos que se van registrando, y esta tendencia, aunque es más lenta que lo que han presentado otros periodos a lo largo de esta pandemia, es importante estar atentos de su crecimiento. La siguiente, por favor. Afortunadamente, se ha mantenido muy consistente esta situación en donde aumentan los casos, pero las hospitalizaciones aumentan a un ritmo mucho menor de lo que aumentan los casos.
Es lo que dice Hugo López-Gatell, quien además aprovechó la mañanera para convocar a los mexicanos a completar su esquema de vacunación y a quienes no se han aplicado la vacuna asistan a los módulos para que reciban su dosis de la vacuna Abdala de fabricación cubana. Y el subsecretario, López-Gatell reprochó a la prensa el intento de desprestigiar a este biológico, a este elemento que se ha puesto a disposición y que compró el gobierno federal a Cuba para aplicar el refuerzo contra el COVID. Vamos a escuchar a López-Gatell.
Las vacunas que existen hoy, la gran mayoría todavía con la formulación original, siguen siendo protectoras para las variantes que en este momento existen. Y hay pocas vacunas para las que se han hecho estudios de población, en grandes poblaciones. Concretamente son dos, la vacuna Pfizer y la vacuna Abdala. La vacuna cubana es una vacuna, hace poco se publicó un estudio en la revista británica Lancet, una revista muy prestigiosa, y en septiembre se publicó justamente un estudio muy completo de la vacuna Abdala, y es uno de los pocos estudios con ese nivel de exploración científica tan amplia, tan rigurosa, de la capacidad de la vacuna en condiciones reales. Y resultó ser una de las vacunas también altamente efectivas, efectividades poblacionales arriba del 93%, y esto es la confianza que tenemos de una vacuna que es probada en la población, no solamente en forma experimental.
Es lo que dice Hugo López-Gatell. El viernes pasado nos comentaba el doctor Alejandro Sánchez, experto en temas que tienen que ver con el COVID-19, que la vacuna Abdala pues es una vacuna obsoleta. ¿Por qué? Porque las pruebas que se realizaron se llevaron a cabo hace pues prácticamente año y medio, antes de que se tuviera la mutación o las mutaciones del virus, del SARS-CoV-2, hasta llegar a estas cepas, ¿no?, como las que estamos enfrentando actualmente. El problema es que no se tienen datos precisos, no se tienen datos actualizados de la vacuna Abdala. Vamos a ver con lo que sigue. 4. Esta mañana el propio López-Gatell confirmó que son 3 los menores que se encuentran hospitalizados en Oaxaca debido al presunto contagio de rabia y también un contagio que se ha presentado en Nayarit. No se tienen todavía los resultados de las muestras tomadas a pacientes y descartó que se trate de un problema epidemiológico. 2 de los 3 menores que fueron contagiados por aparentemente la mordida de un murciélago se encuentran muy graves, aunque bajo un protocolo de atención contra la rabia. Vamos con Tarek Alanís, el ex corresponsal de W Radio en Oaxaca. Tarek, ¿cómo van las cosas? El día de ayer la Secretaría de Salud del Estado daba a conocer a través de un video la situación de estos menores y bueno, las noticias eran muy malas.
Sí, Primitivo, las noticias son terribles y déjame contarte por qué. Porque la condición de los menores se ha venido agravando debido a un periplo que han tenido que atravesar para conseguir que las instancias de salud pública se hagan cargo de la emergencia. Y es que se sabe actualmente que la noche del 1 de diciembre, un murciélago mordió a 3 menores de edad mientras dormían en el interior de una vivienda de madera en la localidad de Palo de Lima, en San Lorenzo, Texmelucan, en la Sierra Sur de Oaxaca. De acuerdo con los informes que hemos podido recabar en estas últimas horas, Primitivo, todo comenzó desde el 1 de diciembre. Pero aquí el dato importante que vale la pena subrayar, Primitivo, y que nuestros amigos de W deben tener muy claro, es de que visitaron 3 unidades médicas distintas. Fue hasta el martes 20 de diciembre cuando los menores empezaron a presentar mayores dolores. Y en ese momento su mamá, Rosa María, decidió acudir al hospital comunitario de Villa Sola de Vega. Ahí en ese hospital, el 20 de diciembre, determinaron que los menores debían ser canalizados al Hospital Civil de Oaxaca. Cabe destacar que por la naturaleza de las lesiones y por la característica de los pacientes, debieron ser canalizados al Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Sin embargo, en ese nosocomio no había espacio suficiente. Así que hasta el 21 de diciembre quedaron internados en el Hospital Civil con sede aquí en la capital. Y fue hasta el 24 de diciembre cuando los servicios de salud de Oaxaca emitieron el primer informe a través de una tarjeta informativa reconociendo el hecho. Ya el 25 fue que informaron que iniciaron con un esquema de vacunación, y hasta el 26, es decir, ayer por la tarde, la titular de los servicios de salud de Oaxaca informó que el estado de salud de los menores era crítico, primitivo. De tal manera que esto hace suponer que una tardía atención a los menores mordidos por un murciélago mantiene a dos de ellos en condición sumamente crítica. Y esta palabra que te digo, sumamente crítica, proviene de lo propio que dijo la secretaria de salud ayer en el video y que hoy mismo lo confirmó en la conferencia con el gobernador Salomón Jara.
Muy bien, gracias, Tare.
Pendientes y atentos, definitivo.
Pendientes y atentos, un saludo hasta el estado de Oaxaca. En la línea telefónica se encuentra la directora de Prevención y Promoción de la Salud, de los Servicios de Salud del Estado. Ella es Carla Cruz Martínez, a quien saludo con gusto. Carla, ¿cómo le va? Buena tarde.
Muy buenas tardes.
Oiga, ¿cuál es el estado de salud de los pequeños que han sido infectados por la rabia?
Bueno, primero hay que aclarar que aún son probables, no, aún no tenemos el diagnóstico definitivo, lo cual pues seguimos manejándolo como casos probables de los niños. El caso, bueno, sí están dos niños hospitalizados y sí efectivamente están ahorita pues graves, pero están bajo vigilancia médica.
Si no es rabia, ¿qué otra cosa podría ser? Ya que nos dice que no existe un diagnóstico concluyente.
Estamos investigando. Ahorita estamos en espera que el día de hoy INDRE, que es el Laboratorio Nacional, nos dé los resultados para ya poder corroborar o descartar el diagnóstico.
¿Qué tan sólidas son las versiones que hablan del contagio por la mordedura de un murciélago?
Sí, efectivamente, eso es lo que se pudo constatar por parte de la mamá, quien fue quien nos dio la información de que por la noche pues fueron mordidos por un murciélago los niños, y por la mañana fue que descubrieron el murciélago vivo y fue que ella lo mató. Por eso es que tenemos esa fuente. Ajá. De la misma mamá.
La situación es grave entonces con los pequeños.
Sí.
¿En dónde están
los dos de ellos? La menor, ella está sin síntomas. Está
correcto. Estable. ¿En dónde están ellos hospitalizados?
En el Hospital Civil de Oaxaca.
De Oaxaca, de la capital.
El Hospital Civil Aurelio Valdivieso.
Oiga, nuestro corresponsal seguramente escuchó la nota de Tarea Alaniz, nuestro corresponsal en el estado. Pues ha señalado que los niños fueron mordidos el 1 de septiembre, que recorrieron por lo menos 3 centros médicos, 3 unidades médicas, y no se les prestó atención hasta 20 días después, hasta el día 21. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese retraso en la atención a los niños afectados por la mordedura o la presunta mordedura del murciélago?
Sí, efectivamente fueron agredidos el día 1 de diciembre. Uh-huh. De ahí, bueno, sí comentan que acudieron a consulta. Sin embargo, como que tuvieron días que tuvieron temperatura, pero no mostraron una gravedad. Sin embargo, efectivamente, desconocemos la atención. Esto ya es de algún hospital, pero ya la atención que recibieron por parte de donde ya lo recibieron, que fue en el Hospital Villasola de Vega, fue donde le dieron atención. Y efectivamente, de ahí por la gravedad fue que los transfirieron o los trasladaron al Hospital Civil.
¿Pero se les negó la atención o simplemente minimizaron las cosas los médicos que los atendieron en estas primeras 3 unidades de salud?
Bueno, la verdad es que no hay una información concreta. Ajá. Si no estaba el médico o no les atendieron, porque efectivamente sí han mencionado en diferentes medios que acudieron a varios lugares, pero no hemos obtenido una información concreta de la mano.
¿Se está investigando algún caso de negligencia?
Específicamente sí, eso es exactamente lo que se está haciendo, se está investigando, porque bueno, ahorita con el tema de que está pasando, la mamá pues no ha dado demasiada información, entonces sí se maneja en los medios, pero no hay una versión exacta de los hechos. Solamente lo que sabemos es que ella nos dijo que el día primero fue por la noche. Ajá. Fueron agredidos por el murciélago y por la mañana, pues lo que les comentaba, ¿no? Y ya acudieron el día 21, fue que llegaron a Villasola de Vega y ese mismo día fueron trasladados al Hospital Civil.
Correcto. Y es ahí donde están siendo atendidos. ¿Qué otras medidas se han tomado para detectar posibles contagios entre la comunidad de Palo de Lima?
Bueno, ya acudió una brigada de salud, una por parte del programa, precisamente de zoonosis, y también de la jurisdicción sanitaria, número uno, que acudió a la unidad, igual atención médica, para dar a hacer una visita en casas para poder revisar si hubo alguna otra agresión a alguna otra persona. Y también, bueno, otras instancias van a revisar si hay alguna agresión en ganado. Y también van a hacer la vacunación a animales domésticos, en este caso perros y gatos.
Correcto. Pues Carla, le agradezco mucho que nos tome la llamada.
Para servir.
Es Carla Cruz Jiménez, ella es directora de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de Oaxaca.